Continuamos y vamos a hacerlo durante toda la mañana hasta las 12 del mediodía en el 107.9 de la FM Radio Laredo.com. Y bueno, pues vamos a conversar con nuestros invitados durante un buen rato. Estamos en la lonja, en la cofradía de pescadores de Laredo. Estamos en su sala de juntas, acompañados del patrón mayor César Nates, de Charo Losa, alcaldesa de Laredo, y de Javier Ramírez, concejal del Mundo de la Mar. Bueno, tenemos también aquí algunos de los invitados con los que luego más tarde pues conversaremos un poco de otro mundo. Bueno, César, una fecha especial, San Martín, no se puede dejar pasar, ¿no? Una circunstancia siempre distinta en Laredo y sobre todo para vosotros, ¿no?
Hombre, para la cofradía es el día más especial, es el día que recordamos a todos los que forman parte y han formado parte de esta cofradía. Cada año esta fecha, la verdad que para la cofradía lleva bastante trabajo organizar el día, porque bueno, pues son varios actos, todos queremos que salgan bien. Y bueno, pues cambió hace muchos años, que primero era San Antonio, luego se pasó a San Martín y ahora es San Martín, y aquí estamos como todos los años. Este año además, si cabe, es más especial porque ha habido elecciones y es mañana se va a celebrar la ratificación y firma de los cargos, como se hacía antiguamente en la iglesia de San Martín. Para nosotros, pues bueno, cada cuatro años todavía es un poquitito más especial.
¿Te referías a las vuestras? ¿Elecciones al cargo?
Sí. No, elecciones en la cofradía. Elecciones en la cofradía.
De las otras estamos
de las
también
otras
ya
van tres.
Hasta aburridos. Sí. Hasta aburridos. Bueno, Charo, ¿qué son los pescadores para Laredo o para nosotros? ¿Qué podemos decir de ellos?
Yo, fíjate, desde mi postura, pues soy hija, nieta, por una parte, por otra parte, de abuelos, de pescadores. Siempre he vivido en este ambiente, ¿no? Luego, para el Ayuntamiento de Laredo, pues yo creo que siempre ha habido una conexión muy fuerte con la cofradía. De hecho, siempre se habla en Laredo como de esa tradición de alcalde de tierra, alcalde de mar. Y bueno, es algo que llevamos en el ayuntamiento, siempre contamos con la cofradía cuenta con nosotros, hacemos muchísimas cosas juntos, desde festejos más inferiores, ¿no?, que lo que es el Día de San Martín, que es lo más importante para ellos, pero tenemos pues la fiesta de San Roque, el Día del Verdel, que gracias a la cofradía, que es la que provisiona de toda la materia prima para que podamos hacerlo. Y desde luego, pues la convivencia con el patrón mayor y con todos los marineros, yo creo que es muy cordial y muy importante. En Laredo hay que entenderlo, porque igual en otros pueblos no lo entienden, pero aquí la conexión es tal que creo que formamos un buen equipo.
Bueno, eso está bien, ¿no? Hay que llevarse bien dentro de hasta donde se puede, ¿no?
Sí, no, bien. Pero yo estaba yo escuchando, es que cuesta explicarlo. Cuesta explicar lo que es. O sea, a mí me pasa que es más, es un sentimiento, y los sentimientos no se pueden explicar con palabras. ¿Lo sientes o no lo sientes? Uh-huh. Y yo, lo que ha dicho Charo, que bueno, con el ayuntamiento, yo por lo menos desde que estoy en el cargo, el apoyo, y creo que podemos tener nuestras diferencias en algunos temas, pero al final todos estamos aquí para lo mismo, que estamos aquí para ayudar al pueblo y bueno, en el caso nuestro, encima, pues desinteresadamente, como lo hacemos la gente que dirigimos la cofradía. Y al final lo que se trata es ver ese muelle lleno de chicharros, de verdeles, de anchoas, de bonitos. Eso es lo que le gusta a la gente, ver actividad pesquera, porque es lo que somos en Laredo, que somos pescadores. Por lo menos yo también tengo abuelo pescador, y yo creo que hay pocas familias en este pueblo que no tenga un familiar que no sea pescador.
Sí, pero bueno,
o haya sido.
Que más que un sentimiento, pero estamos hablando de empresa. ¿Viven 120 familias? ¿Cuántos pescadores tenéis ahora mismo?
Pues yo creo que somos unos entre armadores y tripulantes, seremos unos 120 aquí, más luego el personal de la cofradía, estamos ahora unos 7, pero sí, 120 familias, 15, 16 barcos me parece que somos. Bueno, pues al final hemos resurgido, nos estamos aguantando y por lo menos ya no va menos, y estamos cada vez un poquitito más, eso. Pero lo que has dicho tú, no deja de ser una actividad económica, la gente tiene que ganarse la vida, o sea, pero bueno, pues nos ha ganado la vida porque al final pescar, los barcos eran mejores o peores, pero se sigue pescando como antiguamente. O sea, lo único, los medios mecánicos e hidráulicos que tenemos, pero al final pescamos el bonito como nuestros abuelos, pescamos la anchoa como nuestros abuelos y pescamos el verdel como nuestros abuelos. Al final es una tradición y una manera de ganarte la vida.
Javier, ¿a ti el mundo de la mar te pilla cerca o lejos? Tú vienes de la enseñanza, de la educación.
A mí me pilla lejos por eso, por la enseñanza, por la educación, pero bueno, me pilla cerca desde el punto de vista en el que yo he trabajado y tengo algunos de los estudios relacionados con la mar, con la tradición y el respeto, y yo creo que hay que potenciar esta cultura, una idiosincrasia que tiene el Laredo y los laredanos, y yo desde esa parte de la educación sí que estoy preocupado porque nuestras generaciones venideras no den la espalda al puerto, no den la espalda a la mar, y rescatemos y que tengamos estas tradiciones y este mundo vivo y he puesto en el reconocimiento que merece. Yo creo que merece mucho respeto y mucho reconocimiento.
Cuando te propusieron o llegasteis al acuerdo, no sé cómo sería, dentro del grupo y del equipo, ser concejal del mundo de la mar, dijiste, ¿cuál fue tu primer pensamiento? ¿Cuál fue tu inquietud? ¿Hasta dónde sabes que puedes llegar o te gustaría llegar?
Yo, cada reto que tengo en mi vida, lo primero que voy es a aprender. Yo creo que en todo, en cada cosa que hacemos cada día, tenemos que aprender. Y me gusta aprender para aportar de mi conocimiento o de mi forma de ser. Yo me gusta trabajar mucho en equipo, me gusta colaborar, me gusta escuchar y sobre todo eso, pues dar a lo mejor una aportación que desde otro punto de vista a lo mejor no se tenía en cuenta, e intentar así trabajar. Yo creo que en este poco tiempo, pues bueno, estamos intentando hacer cosas, estamos intentando ya el sobre todo planificar a 4 años el qué cosas podemos hacer y qué cosas son para mañana o qué cosas son, pues, se pueden empezar a trabajar, porque al año no nos da tiempo en un año o en dos. Yo creo que bueno, pues a partir de ahí seguir trabajando, seguir aportando, seguir aprendiendo y sobre todo pues eso, que la cofradía, que el mundo de la mar en este caso evolucione y se impregne en, sobre todo eso, en las generaciones venideras.
Bueno, hay que hablar mucho de este nuevo puerto, sigue siendo nuevo como a todos, lleva ya pues 8 años abierto. 2013 inaugurado, pero
el puerto el 11, yo creo.
El 11, ¿no?
El 11 el puerto, la cofradía abril del 13, finales de abril del 13 fue.
Antes de eso, aquí en Laredo teníamos mucho temor, ¿no?, de que no pasara, de que no se hiciera. Hemos pasado décadas demandándolo y pidiéndolo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sacamos en Laredo, somos muy aficionados a los cantes y a las músicas, y se sacó hasta una pequeña canción. Pero nosotros, yo ya te hablo como ya políticamente como partido, siempre creímos en ello, creemos que es una fuente de ingresos, de trabajo importantísima, y siempre creímos en ello, y la verdad es que ahora, por lo que me cuenta César, pues es uno de los puertos que más factura, ¿no? Y entonces creo que es importante, que va a haber que hacer, pues que se ha quedado pequeño, eso también lo sabemos. Casualmente esta semana teníamos una reunión donde el concejal del Mundo de la Mar y César hablábamos de esto, que ellos son, desde la cofradía, nosotros estaremos ahí a lo que nos pidan, pero ellos son los que tienen que moverse y los que me consta que se están moviendo. Entonces, a lo que vamos, siempre hemos creído en el puerto, yo creo que es algo muy importante que llegó a Laredo y que hay que sacarle todo el partido que haga falta.
César, tú antes de 2006, de ver las obras y las máquinas, ¿creías en ello o confiabas? O...
Pues mira, si, yo creo que...
Porque muchos éramos escépticos.
Yo el primero. Además que sabíamos todos que era una obra...
Descomunal, sí.
Para Cantabria, para España igual no, pero para Cantabria era una obra muy, muy costosa y de hecho lo ha sido. Yo antes de dedicarme profesionalmente al mundo de la mar... pues siempre he tenido barco de recreo y bueno, pues hemos estado en el náutico de aquella manera que estábamos y bueno, pues todos anhelábamos tener un puerto deportivo cuando aquello. Luego, yo era muy escéptico, pero he de decir, hay una persona que se le olvida mucho y era el director de puertos de aquello, que era Carlos Montans. A mí me le presentaron cuando yo no tenía nada que ver con la pesca, me le presentaron pues por un tema de un amigo común. Y yo, en plan de chanza, le dije, bueno, eso que he leído en la prensa, que vas a hacer el puerto y tal, digo, me parece que vamos, una quimera. Y él, en 20 minutos, me detalló todos los pasos que había que hacer para tener un puerto y cómo iba a hacer, qué iba a hacer, cómo en Madrid, no sé qué, ta, ta. Y dije, este tío hace el puerto. Y era el director de puertos. Aquí, creo que en este pueblo se la ha recordado poco, también en Santoña, porque también lo que hizo en Santoña como director de puertos. Luego, al final, no sé si el día de la inauguración ya no estaba porque había dimitido, pero todo esto está pensado de Carlos Montans y Miguel Ángel Revilla cuando aquello. Uh-huh. Pero Carlos Montans fue el brazo ejecutor. Y a mí el día que me lo contó me lo creí. Hasta ese día no me lo había creído.
Uh-huh. Bueno, pero aquí lo tenemos. Y además hay por ahí unas cifras que hablan de más de 7 millones de los últimos 4 años
de facturación
en la cofradía, ¿no?
Bueno, pues por aquí las tengo. Y he de decirte que este año hemos, desde la reapertura, digamos, de la lonja de pescado, en octubre ya habíamos batido los números de que en este caso eran del 2017, creo que había, que teníamos los mejores números. Pasamos holgadamente ya de los 8 millones este año, a pesar de que llevamos 3 semanas sin ir a la mar, casi que no estamos facturando nada, ni la cofradía ni los pescadores. Pero desde el 2015 no ha habido un año que hayamos bajado de los 7 millones, ningún año. Todos los hemos pasado holgadamente y 3 de ellos hemos pasado de los 8 millones, que creo que para lo que tenemos es un mérito tremendo.
Uh-huh. Mérito y un esfuerzo, ¿no?, por parte de todos los que estáis aquí, ¿no? También de los marineros, de los armadores, de los patrones.
Todos, de todos, ¿no?
Y de las empresas comercializadoras también, imagino, ¿no?
Esto es una cuestión de compromiso y de tener fe en el futuro. No puedo decir que es el 100%, pero casi todos los armadores de Laredo tienen un compromiso con este puerto que les cuesta dinero. Porque el primer día, yo creo que te lo he dicho más en la radio, no hay ni una sola empresa en Laredo, que es lo que falta en Laredo. Alrededor del puerto, empresas, faltan mayoristas, falta un polígono donde poder acopiar el pescado para mandarle a donde haya que mandarle. Y eso es el problema que tiene el puerto, que no tenemos compradores en Laredo. Hay 2 pescaderías o 3 pescaderías y no hay ni un mayorista. Todos los mayoristas vienen del puerto vecino, de Santoña, y no quieren venir aquí, y les da mucha rabia venir aquí, y siguen en sus erres, y esto es una guerra de ellos, y sigue siendo, ¿eh? No os penséis que está ganada. Es una donde nosotros no sigamos con nuestro compromiso, el puerto empezará a bajar las cifras, pero yo veo el compromiso por parte de casi todos, y eso hace que bueno, que el puerto sea una realidad. También no me quiero olvidar de los trabajadores de la cofradía, del trabajo que hacen los trabajadores de la cofradía. Casi todos pues son nuevos, o sea, el más antiguo ya ha entrado en el 13, o sea, no, ya no hay ninguno de los de antaño, y sin embargo su compromiso con la cofradía y su trabajo, vamos, yo no he tenido ningún problema, me han apoyado desde el primer momento, yo les he exigido mucho, pero ellos me han respondido.
Bueno, son cuestiones que de puertas afuera pues se desconocen en la mayoría de los casos, ¿no? También sí que es cierto que muchas veces has comentado y has reconocido ese sacrificio de los armadores y de los patrones y de los marineros, en definitiva, sí. Y sobre todo en aquellos años de cierre, ¿no?, en los que, bueno, pues o los primeros años también de la apertura del puerto, en los que venían a vender aunque no hubiera abajo ni hielo, ¿no? Y eso, pues, ellos habían...
Eso ha sido así. Y además, bueno, también repercute a no solamente a los armadores, porque al final, como todos sabemos, o por lo menos en este pueblo sabemos, aquí el salario es a la parte y los descuentos y todo lo pagan los pescadores. Entonces, cuando un armador hace un sacrificio, también lo hace sus tripulantes y sus pescadores que lleva a bordo. Con lo cual es de todos, el sacrificio ha sido de todos, y ya te digo, la inmensa mayoría de los socios de esta cofradía estamos empecinados en que esto no tenga vuelta atrás, porque es muy fácil, parece que lo tenemos muy fácil y que nos podemos echar a dormir, donde nos echemos a dormir y bajemos la guardia, Puertos más grandes que nosotros han caído. Pues tenemos a Ibermeo, que tienen un puerto maravilloso, que tenía la mayor flota, y ahora casi no venden, no venden un kilo de anchoa, lo vende todo a Ondarroa, teniendo un puerto más pequeño, lo vende para todo el mundo a Ondarroa. Entonces hay que tener cuidado, y yo no bajo nunca la guardia, porque tengo mucho miedo de, porque veo que tenemos el problema que tenemos de no tener alrededor del puerto lo que tiene, por ejemplo, Santoña. Y eso es un hándicap, porque sin compradores no hay descargas de pescado en el muelle.
Políticos, hay que mover el polígono, ¿no? Por ejemplo, no sé si, o por lo menos dar opción. Otra cosa es que luego surja la empresa adecuada o apropiada para atender esta demanda que habla César, ¿no?
Pues la verdad que sí. Nosotros ahora, ya sabéis, bueno, ya en la anterior legislatura se comenzó con el PESIR y... esto sigue adelante y se procurará todo lo que nosotros tengamos que poner de nuestra parte, sin duda alguna se hará. Eso seguro.
Bueno, has hablado de las relaciones con la cofradía. ¿Qué más puede hacer un ayuntamiento por un puerto pesquero como este?
Bueno, pues nosotros, a ver, desde el ayuntamiento, entiendo que todas las necesidades que desde la cofradía, desde el patrón mayor, se nos trasladen, que nosotros podamos apoyar, pues en consejerías, con lo que sea, apoyando, desde luego que el ayuntamiento en ninguna manera se va a apartar ni va a poner ninguna excusa. Trabajará siempre codo con ellos y a lo que haga falta. Pero las necesidades las tienen ellos sobre la mesa y ellos son los que las tienen que plasmar y que decir.
Tenemos un convenio de los últimos años firmado con el ayuntamiento, que es un convenio muy importante. El ayuntamiento aporta una cantidad de dinero bastante importante. Yo creo que es buena para las dos partes. El ayuntamiento, al final, también nos ayuda con dinero para nosotros hacer todas. Tú has dicho antes que el puerto era nuevo, pero el puerto era nuevo con muchos fallos, que lo sabemos todos en este pueblo, y bueno, pues ese aporte que tenemos, que somos la única cofradía de Cantabria que el ayuntamiento tiene un convenio parecido, porque lo han intentado hacer los de Santoña, lo han intentado hacer los de San Vicente la Barquera, y los alcaldes les han dicho que miren para la mar, y aquí no. Y yo sé que Charo, ayer que hemos tenido una reunión, y el concejal del Mundo del Mar también estaba, que nos hemos reunido, me ha confirmado que los presupuestos de este año también sigue estando la cantidad que nos ha estado dando los últimos años el ayuntamiento. Y para nosotros es un respaldo ver cómo el ayuntamiento también nos apoya. Nosotros también, él ya sabe que también apoyamos al pueblo en todo lo que nos pidan, porque aquí no estamos para ganar dinero. O sea, estamos para mantener esto abierto y que tenga la máxima movimiento, nada más. No se trata de que los marineros no sacamos nada, sacamos de que vendemos en casa, que eso es lo que queremos, vender en nuestra casa.
Claro. Al hilo de esto, lo que tenemos que hacer, yo creo, desde esta concejalía y desde el equipo de gobierno, es facilitar cualquier trámite, cualquier posibilidad de reunión, el trabajar codo con codo y el allanar, el que no haya ningún problema para ninguna iniciativa que tenga la cofradía, que tengan los pescadores. No podemos, el ayuntamiento lo que tiene es eso, es que todos los trámites fluyan de la mejor manera, y yo creo que esa es la mejor manera. No entrometernos cuando no nos toca, ayudar en lo que se pueda y agilizar toda la tramitación y todas las cuestiones que es su trabajo. Lleva muchas horas de dedicación, entonces no tienen por qué perder un minuto en un trámite en el ayuntamiento o en una gestión en la que la podamos desde el ayuntamiento facilitar y agilizar. Yo creo que esa es una de las principales labores.
Es que es muy difícil cuando los terrenos no son tuyos. Unos son de puertos, otros son de costas, otros son de... El ayuntamiento poco puede empujar ahí, ¿no?
Claro, pero bueno, siempre en lo que es lo administrativo, quizás el ayuntamiento les pueda agilizar, por decirte, una reunión, con una llamada, con un escrito, con lo que sea. Pues bueno, ellos saben, porque nosotros también, pues estas pequeñas cosas que decía César del convenio, ellos nos prestan un local que sabemos todos que es algo muy importante para nuestra batalla de flores. Y pues ellos tienen ahí un local. A la hora de celebrar lo que te decía antes, la fiesta de San Roque, la marmita que decimos aquí vulgarmente, ¿no? O el Día del Verdel, que está tomando también ya una notoriedad ya importante. Ellos, los marineros, la cofradía, nos aportan esa materia, el bonito, el verdel, que luego todo resulta, pero ahí está, ¿no? Que es dinero también que ellos pues desembolsan de su trabajo. Y bueno, y muchísimas cosas más. Cualquier cosa que nunca, yo desde luego, de lo que estoy ahora como alcaldesa, pero anteriormente como concejala de festejos, nunca he recibido un no por respuesta cuando me he dirigido a la cofradía. César,
es
más, al final siempre hay racaneando y mendigando, siempre me han dado más casi de lo que yo pedía, ¿eh?
Es que este señor tiene mucho poder, ¿eh? Se reúne con altas instancias del gobierno central y incluso de la Unión Europea, él y sus compañeros, no, de representantes de otras cofradías, ¿no? Y al final,
pero bueno, yo de poder, eso de poder suena mal, de poder nada. Aquí soy uno más, razón del cargo, también en Santander he tenido cargo, pues he tenido que reunir y conozco, bueno, pues a mucha más gente de la que pensé conocer en mi vida, porque, bueno, pues yo que vengo del mundo privado, tener que estar metido en el mundo de los políticos, pues a mí me ha chocado y me sigue chocando, ¿no? Porque la manera de hacer las cosas del mundo privado es mucho más rápido, lo de las cosas de las administraciones van con sus tiempos que muchas veces no lo entiendes, ¿no? Pero yo lo que Chita decía con Charo, con el ayuntamiento, o sea, siempre, ayer mismo nos han llamado que si teníamos algo que decir por el rally que se va a poner ahí atrás, detrás de las bodegas. Cosas del rally, no sé qué, pues llamar a puertos, que me manden un papel y firmo y que no hay ningún problema. Aquí no, todo tiene que ser facilidades, porque yo lo que sí tengo muy metido dentro es que tenemos que ayudarnos a todo, entre los que al final, desde mi pequeña labor de aquí y la pequeña gran labor que hace el ayuntamiento, pues ayudar todos, porque al final lo que todos nos tiene que ver que es lo mejor para Laredo, que es lo que todos buscamos.
Porque si hay algo difícil de interpretar es lo que es una cofradía, administrativamente hablando. No se sabe si es una entidad pública, una entidad privada, una entidad... ¿Esto cómo lo explicáis vosotros?
Es pública, lógicamente, sin ánimo de lucro. Es una entidad sin ánimo de lucro. La cofradía, a ver, antiguamente tenía un poder en este pueblo más que el ayuntamiento, lo sabemos todos, por lo menos los que hemos leído el libro que escribió Baldomero sobre la cofradía de Laredo, la historia de la cofradía. Hoy en día nuestra labor es más pequeña, porque al final si gestionamos una lonja de pescado, que es una cosa económica, pero es la única manera de mantener la cofradía. Pero yo, que vengo del mundo fuera de la mar, lo que hay en la mar no lo hay en ningún lado. Quiero decir, los empresarios fuera no nos agrupamos. Y aquí se agrupan los empresarios alrededor de una mesa, no solo los empresarios y, digamos, los pescadores, los tripulantes de los barcos, paritariamente. O sea, y todo lo que pueda haber entre nosotros se arregla aquí en las mesas. Luego lo que hace la cofradía es defender, lógicamente, a sus asociados, en este caso los pescadores, frente a las administraciones, cuando hay repartos de cupos, todas esas cosas. Lógicamente la gente está en la mar, alguien tiene que ir a las reuniones, porque si no vas a las reuniones, mañana te encuentras en el BOE publicado lo que no querías nunca ver. Entonces, al final, luego todo el trámite administrativo, ellos también, cuando un pescador tiene que algo que ha salido en el BOE, o alguien la ha sancionado, o alguien no sé qué, todo eso se lo hace la cofradía, todo. El personal de la cofradía, digamos, que hace de asesor fiscal, de asesor laboral, hacemos de todo.
Administrativo, por supuesto.
Administrativo, de todo. Aquí porque al final, pues trabajamos para ellos y trabajando para ellos, trabajamos para el pueblo.
Uh-huh. ¿Y ayudas externas tenéis? De tipo, no sé, de sostén, de apoyo, de subvenciones. Y...
Hombre, hay una cosa en el mundo de la mar, no aquí, sino en toda España y en toda Europa, hay unos fondos europeos de pesca que son comunitarios, que España se lleva un pastel muy grande de esos fondos, y gracias a esos fondos se ha podido hacer pues toda la obra que ha hecho la cofradía a lo largo de estos 4 últimos años de mi mandato. Pues hemos hecho unas inversiones de sobre 1 millón de euros. Una cofradía que en el 2013 en el banco tenía 0 euros, hacer unas inversiones del 15 al 19 de 1 millón de euros, ha sido gracias a, porque hay unos fondos europeos de pesca que están para eso, que están para ayudar al mundo pesquero. Nos favorecemos los armadores cuando hacemos obras en los barcos, de seguridad y tal. Y en el caso de las cofradías, pues tenemos, en este caso de la Consejería de Pesca, salen todos los años una orden de ayudas con un dinero bastante limitado, que puedes llegar hasta el 50% de del dinero que cuesta la obra. Esos fondos de pesca, el gobierno de Cantabria, por ejemplo, pone solo el 15%. A veces por ese, iba a decir una palabrota, por ese 15%, por tener que poner ese 15% no ponemos más dinero. Porque es dinero que viene de Europa y que tendríamos que gastar, que es lo que tenemos que hacer. Tenemos también el Grupo Acción Costera, que también en el que yo estoy, está el ayuntamiento, está la cofradía, están los cuatro ayuntamientos, las cuatro cofradías y cuatro asociaciones. Que también damos dinero y damos subvenciones, que son fondos también, es el mismo fondo, es el Fondo Europeo de Pesca, pero es que el Fondo Europeo de Pesca en España, históricamente, yo creo que no se llega a gastar ni el 20% del fondo, se devuelve cantidad de dinero, el dinero te lo ponen y si no lo gastas lo tienes que devolver, es un fondo, me parece que ahora es hasta el 21 o hasta el 20, son cuatro años. Y ahí hay dinero, pero no hay dinero para repartirlo a nosotros. Hay dinero, pues por eso lo que hemos hecho, mejorar nuestras instalaciones, mejorar todo lo que podemos para cuando llega el barco, pues tenga un medio para poder sacar el pescado, traerlo hasta la lonja, el comprador que lo compra que lo puede cargar. Todo eso lo tiene que hacer, son mejoras, y todas esas mejoras, bueno, pues nos aprovechamos de los fondos. Sin esas ayudas, esta cofradía no podría haber hecho lo que ha hecho.
Y me da la impresión de que el pescado sería tres veces más caro también, ¿no?
El pescado vale lo que quiera uno pagar por ello, digo, porque nunca sabes lo que va a valer. Porque eso se sigue haciendo, aunque la ley lo permite, permite ya otra manera, se sigue haciendo la subasta. Y el 98% del pescado yo creo que se subasta. Y la subasta, pues cuando tú pones tu pescado nunca sabes lo que va a costar, o sea, porque es una subasta además a la baja, empieza desde un precio alto y empieza bajando, y bueno, pues es como todo, cuando hay épocas de bonanza el precio baja y cuando hay épocas de escasez el precio sube, como todo en esta vida.
Bueno, pero si tuvierais que mantener vosotros los puertos, las instalaciones, ni con el precio del pescado se podía sostener.
Te voy a poner un ejemplo. Y porque, claro, los cargos, digamos, directivos de esta cofradía no cobra nadie nada, lógicamente. Porque te voy a poner un ejemplo. Mira, Santander era la primera cofradía o primera lonja de Cantabria por euros desembarcado. Se fue al traste aquella cofradía. La Consejería de Obras Públicas por Puertos de Cantabria hizo una nueva lonja. La nueva lonja la está explotando el gobierno de Cantabria porque nadie la quiere. Nadie privado la quiere, porque no es tanto negocio, quiero decir, tienes que sacrificar mucho, o sea, no buscar el beneficio. Si no buscas en el beneficio, sí que te da rendimientos. Pero una empresa privada que lógicamente lo que busca es ganar dinero, pues ahí tienes la cofradía que se la regalan a todo el mundo y nadie la quiere coger. Y claro, eso hace que como son funcionarios los que la llevan, pues si vas a unas horas está cerrado. Nadie te va a bajar a las 11 de la noche como baja el personal de mi cofradía a abrirte porque necesitas algo. O sea, o si ha pasado algo, aquí se tira de teléfono y en 10 minutos tenemos el muelle lleno de gente. O sea, y eso no lo da la empresa privada, eso solo lo da una cosa como la nuestra, que es un idiosincrismo hoy en día, que estemos aquí trabajando sin querer ganar dinero, sin buscar el beneficio económico, porque no buscamos el beneficio económico.
Siempre se lo digo, cada vez que le entrevisto digo, es que da gusto oírle porque se explica y además él lo interpreta, dice, es que yo soy de tierra y estoy vinculado al mundo de la mar, ¿no? Entonces, se te entiende igual mejor, ¿no? ¿Os dais cuenta?
Tengo algo de profesor, yo por lo menos eso me dicen mis hijas.
Bueno, vamos a ir avanzando en esta mañana. No sé si queréis aportar algo vosotros desde el criterio del... No como políticos, sino como ciudadanos, ¿no? Como vecinos. No sé si escuchar todo esto... Son cosas que desconocemos, ¿verdad? Los de tierra adentro desconocemos mucho, bueno, pues los intríngulis, ¿no? De cómo funciona no solo la cofradía, sino el mundo de la mar en general, ¿no? No...
La verdad que sí. Y eso que se pertenece una a este mundo y ha estado, pero bueno... ya las cosas internas pues son más, están, se desconocen más, pero bueno, César las explica, tiene razón, súper bien.
Sí. Y además da gusto eso, el ver la solidaridad, el compromiso, el trabajar en equipo, seas de una empresa, seas de otra, seas de un barco, seas de otro. Yo creo que estos son valores que exportables y que tenemos que transmitir. Por eso decía desde el principio mi obsesión en que esto, esta cultura, estas tradiciones tenemos que ponerlas en valor, tenemos que trabajar para que no se pierda, para que se continúe y para que tomemos notas en otros colectivos y en otros sectores en el que cuando le va bien a mi compañero, que en momentos es rival porque tengo que vender o llegar antes para vender mejor, cuando le va bien a él me va a ir bien a mí y nos va a ir bien al colectivo. Yo creo que es una labor y un aprendizaje que como sociedad, que como laredanos, tenemos que tomar muy buena nota a todos.
Sí, pero están aquí un marinero y un patrón, luego voy a hablar con ellos, a ver si asienten o no.
Son buena gente.
Con lo que ha dicho César. Bueno, vamos a terminar con la fiesta de mañana, la vertiente oficial. ¿Cuál es? A las 11:30 en San Martín, ¿qué va a pasar?
A las 11:30 en San Martín, bueno, nos reunimos como de tiempos inmemoriales viene. Ayer nos reuniremos, bueno, pues este año además va a subir toda la Asamblea General de la Cofradía. Hemos invitado que vengan a los actos, pues yo desde que estoy es la primera vez, que se lea a todos. Ahí estamos los 15 armadores y los 15 representantes de los pescadores. Vamos a estar todos allí, nos vamos a reunir y vamos a cumplir con la tradición que es la aceptar nuestros cargos para los que hemos sido elegidos el 4 de septiembre. Lo haremos como los últimos años, cada 4 años con la firma. Bueno, pues yo te diré unas palabras y seguidamente pues iremos en procesión hasta la iglesia con el santo, hasta la iglesia Santa María, donde habrá una misa a las 12. Y luego, bueno, pues luego ya empieza la parte lúdica, que es, pues tenemos la comida de homenaje al jubilado, que mi abuelo, por lo menos cuando todo estaba aquí con nosotros todavía, la esperaba como agua de mayo, la comida del jubilado. Y bueno, pues cada año son menos, es una pena que cada año son menos. Este año, bueno, al final, pues la ley de vida, ha habido años que ha bajado mucho los marineros que había en el puerto, pero es un homenaje a ellos, que al final lo que hacemos es el homenaje al jubilado de la cofradía. Y bueno, pues eso va a ser por parte de la cofradía lo que vamos a organizar.
¿En el náutico coméis?
Sí, mañana comemos en el náutico porque... bueno, pues al final este año pues hay gente, bueno, pues que el año pasado está en otro lado, intentamos rotar, pero bueno, buscamos el náutico también nos trata muy bien y mañana vamos a ir al náutico.
Sí, pero 100 y pico no caben en todo, cualquier sitio.
No, 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 somos 150, creo, 147 que había hecho hoy. Hay mucha autoridad que está invitada, hombre, nosotros somos agradecidos y a los que nos han ayudado pretendemos invitarles y luego que conozcan la realidad de la cofradía, porque muchas veces yo también se lo digo a los políticos, es que tenéis que bajar del despacho, digo, no digo a los del ayuntamiento que se están por aquí, a los políticos de Santander, que tienen que darse unas vueltas por las cofradías y por el muelle para ser conscientes de lo que se palpa en el muelle en esos momentos. Y bueno, pues, ya que no vienen mucho por muelle, pues nosotros los acercamos a los jubilados, que alguno les dirá algo, y mi propia asamblea, y que vean, y lo que es este ambiente, que lo explica muy bien Javier, de lo que significa la solidaridad que hay entre nosotros, que eso es algo que en el mundo de hoy se está perdiendo.
Va a haber una novedad este año. El alcalde de mar va a ser acompañado de una alcaldesa de tierra.
Sí. Sí, bueno, sí, en este caso alcaldesa, pero ya hemos estado juntos años atrás, yo en otra función. Y respecto a la fiesta, ya a la pagana, vamos a decir, ¿no? Pues el ayuntamiento también está, llevo toda la mañana con todas las asociaciones, los pobres que están pensando en el tiempo que vamos a hacer, bueno, y con Berna, el jefe de la brigada ahora, pues intentando acomodarles cuanto más podamos, ¿no? Con biombos, pues por los vientos, por no sé qué. Tengo a la peña el tío Simón, que el viento, que el cocido, que la llama, que no sé qué, los cabezudos, a ver si pueden salir, si no se mojan, pero bueno, está ya todo controlado. Y es algo que también ya hasta gente que no es del mundo de la mar, que es gente de Laredo normal, espera esta fiesta con ansias, porque está tomando mucho auge esto del cocido, ya nos viene muchísima gente de fuera. Ya tengo ahí a Rosy, una de las panchoneras, preocupada. ¿Cómo hago? ¿Puedo dar todos los tickets a la vez? ¿O dos por persona? ¿O uno? ¿Cómo hago? Porque, claro, no se hace la misma cantidad que cuando se hace aquí lo de San Roque, Marmita. Uh-huh. Aquí se hacen dos cazuelonas de esas grandes y ahora en el cocido solo una. Pero bueno, nos consta que viene muchísima gente ya a ello y bueno, pues es una fiesta que para nosotros es importantísima y que está ya cogiendo mucho auge también.
Es una pena lo del tiempo, porque con el rally en esa zona del mercado viejo se puede dar un gran ambiente, ¿no? ¿Verdad, Javier?
Sí, sí.
Claro, era un fin de semana perfecto entre la tradición de San Martín y la novedad del rally. Yo creo que se juntaba todo para que Laredo estuviese a reventar, que todas las empresas, todos los servicios de restauración y el comercio, bueno, pues tuviese un fin de semana fuera de temporada en el cual, bueno, pues a favorecer su negocio. Yo creo que era muy interesante. Esperemos que haya los claros suficientes para que se pueda, tanto una actividad como la otra, se puedan desarrollar de la mejor manera.
Bueno, muchas gracias a los tres por acompañarnos. César, insisto en las gracias por acogernos en esta jornada. Desde el primer minuto me dijiste adelante con la fecha y luego ya me puse en contacto con el ayuntamiento y también lo aceptaron. Y bueno, pues era de justicia, ¿no? La verdad, he de reconoceros que hemos arreglado un cacharro, un aparato que nos permite estar aquí y que podemos transmitir así también, como creo que se está oyendo en casa, porque si no, pues sería difícil, ¿no? Pero vamos, que en definitiva esto es lo que tenemos en esta realidad. Bien, pues gracias a los tres y vamos a continuar, ¿eh? Están aquí Pedro y Adolfo conmigo dentro de un ratito. Vamos a seguir hablando con ellos. Gracias.
Gracias a ti, ¿no? Y ya sabes que esta es tu casa y que todo lo que necesites, vamos, para eso estamos, para ayudarnos entre todos.
Tenemos que salir a la bahía a hacer un programa desde ahí. Pero en verano.
Con la mar, eso, ¿eh? Calma chicha, que decimos.
Mejor que no.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por eso, por tener la inquietud de poner en valor el mundo de la mar, que es muy positivo.
Un pequeño alto, escuchamos los boletines y volvemos desde la lonja, desde la cofradía de pescadores San Martín de Laredo con nuevos invitados. Hasta ahora mismo. Pues aquí continuamos, aquí seguimos en la cofradía de pescadores San Martín de Laredo. Son las 11 y 18 minutos ya, es súper tarde y además llevan aquí un buen rato esperándonos, como os decía, los ya saludados. Próximos invitados en esta mañana en la lonja, que es uno de ellos es Pedro Revuelta, patrón armador del Turri. Pedro, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Bueno, pues insisto en el agradecimiento por prestaros a acompañarnos aquí un poquito en esta mañana en la que hemos venido a estorbar un tanto, aunque afortunadamente para nosotros no hay mucha actividad estos días, ¿no? Estáis amarrados, ¿no?
Sí, el tiempo está pues muy revuelto, mucho viento, mucha mar y de cara a la seguridad mejor no arriesgar.
Uh-huh. Bueno, y como ya también os he contado hace unos minutitos, nos acompaña Adolfo San Román, que es marinero, es tripulante de una embarcación de cerco, en este caso una de las grandes, el Tonino de Laredo. Adolfo, buenos días de nuevo.
Buenos días. Bueno, sí, pues llevamos ya varios días amarrados, hemos salido un día esta semana a la mar, pero vamos, mal tiempo en general.
Un día que se os dio con algo de sardina, ¿no?
Sardina, sí.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de pesca, de peces, ¿eh? Que es lo que a vosotros os gusta. Pero claro, para ir a pescar peces hace falta una herramienta fundamental, que son los barcos, ¿no? Bueno, primero me gustaría que me contarais nada, una breve reflexión sobre este puerto. ¿Cómo se hizo? Vosotros ya estabais. ¿Cómo está ahora mismo? ¿Y qué futuro le veis? Venga, tres preguntas en una. Hablarme un poquito. ¿Cómo se hizo?
¿Empiezo yo?
Sí.
Bueno, se hizo, vamos, yo todavía realmente no sé cómo se hizo, pues no sé cómo se hizo porque yo también lo veía muy negro. Es una obra faraónica, joder, esto es tremendo. Y venían los temporales, se lo llevaban y yo pensaba, esto lo dejan en cualquier momento. Pero bueno, le tenemos y gracias a Dios ahí está y hay que aprovecharse de él.
Uh-huh. Eso ya pasó con el viejo puerto del túnel, pero a mediados del siglo XIX, a principios del siglo XXI, bueno, pues no pudo, el temporal afortunadamente sí, sí. No pudo con nosotros, ¿no? Sí, sí.
No, esto, vamos, es un puerto pues para nosotros estupendo. Yo que estoy en un barco grande y encima pues soy personal de cargo, nosotros éramos unos exiliados, teníamos que estar todo con el barco fuera, en Santoña, en Colindres. Es que yo digo decir a gente que tiene que trabajar fuera, joder, pues yo trabajando en mi pueblo tenía que trabajar fuera. Y trabajar fuera no solamente en la mar, sino a vender a Santoña, a reparar el barco a Santoña, a toda Santoña o a Colindres, que te trataban bien, pero coño, tienes tu orgullo y quieres estar en tu pueblo, no... No quieres estar fuera.
No todos son albricias, porque ahora mismo los barcos menores están amarrados en los pantalanes del puerto deportivo. Y esto quiere decir que el puerto, pues aún así, carece de, tiene ciertas carencias, ¿no? Pedro, no es maravilloso ni tan perfecto como creemos desde fuera, ¿no?
Bueno, perfecto, perfecto. El hombre siempre ha cometido errores. Y uno de ellos fue no poner los pantalanes con una pilastra de seguridad como tienen los deportivos. Es lo que falta. Yo he estado bastante en contacto con Antonio Bocanegra, con el que llevó la construcción del puerto, y se lo comenté hace ya bastante tiempo. Lo que ocurre es que siempre hay un protocolo, hay un tiempo para corregir los errores, y es lo fundamental es corregir.
O sea que es una demanda que está hecha y esperáis, ¿no?, que en su día sea rectificada, ¿no?
Sí, lo que ocurre que de cara pues personal, o sea, de cara personalmente no puedes dirigirte a una persona que ya no está, él construyó el puerto, y bueno, sí. Hemos comentado como dos amigos pues que comentan un fallo, pero el puerto en general está bien. Estamos al abrigo, ya no se mueven los barcos como con el puerto antiguo, que había una resaca impresionante. Un día como hoy, con marea de 70, pues a lo mejor el puerto tenía un desnivel. Me comentaban los del Zinger, del Club Náutico, los que están ahí, me comentaban que había un desnivel de un metro y medio. Me decían dos metros, yo lo veía mucho. O sea, lo que es en la vaciante y en la creciente. Que se notaba la resaca, pero bueno, el muelle ahora es muy amplio y lo que es la fuerza de la mar se reparte mucho.
Se nota mucho menos. Adolfo, ¿tú qué haces en el barco? ¿Qué haces en el Torino? Cuéntame una jornada de trabajo, pues no sé, con cualquiera de las costeras. Elige la que quieras.
Bueno, yo soy el maquinista. Yo soy el primero que vengo a bordo. Y bueno, preparo básicamente todo para salir a la mar. Y luego, pues, alargar, a meter el pescado, lo que toque en cada momento. Cuando no, pues guardias en la máquina, lo que sea, pues bueno.
Bueno, porque eres marinero, tú.
Pero no lo sé, a mí siempre me ha gustado la mar y tuve un periodo de trabajando en tierra, pero siempre me ha gustado la mar. Me estudié para mecánico y ahí estamos.
¿Tienes ahora 50 y...?
53 años.
53.
Sí, sí.
¿Y te quedan cuántos?
Bueno, pues no lo sé, porque ahora calcular la edad de jubilación con esto que la van atrasando y tal y cual, pues es difícil. Y en el caso de los pescadores, pues tenemos bonificaciones por estar en la mar. Pero claro, cuando estás al paro no la tienes, luego yo encima he estado trabajando en tierra, vamos, que es un cálculo difícil, todavía faltan unos años.
Pero desde tierra parece que como que lo estáis deseando, o sea, que por favor, que llegue cuanto antes, no, que estoy hasta el gorro. Bueno, todos estamos hasta el gorro de trabajo.
Vas al banco y también el que está en el banco allí sentado con la calefacción está deseando jubilarse, vamos, quiero decir que esto es general.
No, pero no sueñas con ello cada mañana, ¿no?
No, cada mañana no, pero... ya llegará.
Bueno, Pedro, ¿tu trayectoria cómo es? ¿Por qué eres...? Patrón, armador y marinero, bueno.
Sí.
De familia, sé que viene de familia, ¿no? Pero como a casi todos, ¿no?
Sí, por parte de padre, mi abuelo tuvo barco y por parte de madre también. Y bueno, he tenido varios, de varios tamaños y todavía no sé si me ajustaba al modelo que... Pero bueno, sí, me gusta la mar. La mar es un medio hostil. Cuando está la mar en calma... pues se ve todo muy bien, pero cuando estamos en la mar y estamos faenando con tiempo duro, pues es eso, lo que decimos, es un medio hostil, es un... Y te tiene que gustar.
Ya, y luego hay que aguantar a los viejos, ¿no? Lo ves, esos barcos de ahora no tienen nada que ver con los de antes, ¿no? Eso es una historia de toda la vida, ¿no?
Hombre, antes había mucha más pericia, se funcionaba más a vela, había muy poca máquina, 2 caballos, 5 caballos... se trabajaba mucho a remo. Esto ha evolucionado mucho.
¿Os da mucho la paliza a los viejos o no?
Hombre, con razón.
Sí.
Yo creo que sí.
Bueno, ¿alguna experiencia de esas duras, difíciles que compartís con los hijos o con los nietos que queréis compartir con nosotros ahora?
Bueno, cuando estamos al bonito realmente hay tiempo duro y a veces hemos tenido que ir a buscar el abrigo de los puertos de Irlanda porque estaba, pues como se suele decir, salvaje. Uh-huh. Entonces es mar abierta y muchas corrientes, mucha fuerza de viento, hablamos de 40, 50 nudos, y hasta que llegas a puerto, pues...
¿Se pasa miedo?
Está duro, sí.
Sí, ¿no? Miedo es una palabra que a lo mejor no os gusta mucho usar, ¿no? Pero, bueno, pues las orejas en punta todo el rato, ¿no? Intentando ver la siguiente ola, ¿no?
Y de guardia, sí.
¿Cómo va y cómo viene? ¿Tú abajo en las máquinas no te enteras de nada o no, sí te dejan asomar la cabeza?
Claro que te enteras, sí. Te enteras, sí. Y estás esperando, si siempre quieres que todo vaya perfecto, si hay mal tiempo, pues con más motivo, claro. Uh-huh. Ahí todo es más grave si
es
falla.
Es más importante la
repercusión es más grave.
¿Tú tenéis controlado cuántos días al año embarcáis? ¿Hay un tope, hay un máximo, hay un mínimo? ¿Cómo funciona esto?
Nosotros tenemos las fiestas que marca la cofradía. Nosotros no tenemos el régimen de tierra, tenemos las fiestas que marca la cofradía. Los barcos durante el año estamos todos los fines de semana en tierra. Y luego, pues, las jornadas extras como estas, por mal tiempo o algo así. Aparte del tiempo... que vamos al paro en invierno, pues para mantenimientos, reparaciones y demás.
¿Y cuándo se puede uno programar 15 días para ir a Canarias o a Mallorca?
Normalmente cuando terminan las costeras. Si tienes un margen ahí de una semana, no mucho, porque esto es constante, hay que trabajar mucho con los tiempos. Por ejemplo, mira que yo me he ido de vacaciones a las Baleares en septiembre y he podido salir pocos días a faenar, porque luego después de septiembre ha empezado a venir mal tiempo, y pues eso, tienes que tratar de aprovechar cuando hay buen tiempo.
Uh-huh. Pero sin embargo me has dicho que hoy te has levantado a las 5 o a las 4 y media de la mañana, igual que todos los días del año.
Yo normalmente no me gusta romper el régimen de sueños, y normalmente me levanto a las 5 de la mañana para salir a faenar, pues si no salgo me levanto a la misma hora, es casi automático.
Uh-huh. Ya. Bueno, vamos a hablar de peces, de verdeles, de chicharro poco, cada vez menos, y veo que os van a reducir la cuota, me dice César, anchoa o bocarte y de bonito. ¿Cómo ha ido el año? ¿Cómo ha ido este año? Sí.
Bueno, pues para nosotros...
No ha sido malo, ¿no?
Sí, no ha sido malo.
Hemos batido el récord, ha dicho César.
Sí, y el bocarte nos ha salvado mucho. El bocarte, este año ha habido mucho bocarte, y bocarte de buen tamaño, buen precio, y eso es fundamental. Uh-huh. Bonito también ha habido, para los que han ido a bonitos, también con buen precio. Y entonces, pues buen año. El verdel, pues nos tienen ahí, nos cortan las alas. No hay que cometer las tropelías que cometíamos, pero creo que lo estamos pagando en exceso, nos están haciendo pagarlo en exceso. No hay derecho a que estos barcos nos dejen pescar lo que nos dejan pescar. Y bueno, pues luego, pues hay unas sardinas, unos chicharros, pues ahí el año se saca.
Sí. Para matar el gusanillo, ¿no? ¿Qué pasa con el verdel? Que me dijo César hace unas semanas que el 41% de incremento de la cuota de este próximo año 2020 no compensa las bajadas de los dos últimos años todavía, a pesar de que, sacan mucho pecho, ¿no? Por ese logro, ¿no? Y que es un logro relativo, porque si vosotros se suben un 41%, otros países pues sacan muchas más miles de toneladas, ¿no? ¿Qué pasa con el verdel? ¿Cuál es el problema ahora, Pedro?
Bueno, es una costera bastante fuerte y hasta hace unos años pues la captura estaba libre. Si pescabas al día 6, 7, 10 toneladas, pues bueno, lo que te permitía el tiempo también, y dependiendo del barco, la capacidad del barco. Está bien el orden, que haya unas tasas está bien, que esté un poco controlado, pero claro, si te reducen la captura anual a un tercio, es mucho. Ahora vamos a decir que con este aumento del 40% a lo mejor nos dan casi dos tercios, puede ser, dos tercios de la captura que podía ser, vamos a decir, reglamentaria, sí. Uh-huh. La cuestión es que cuando viene el verdel, si dejamos de pescarlo, el verdel prolifera, porque es un desplazamiento, viene aquí a criar, ¿no?
Sí.
A desovar. Si lo dejamos,
Se llena el mar de peces, ¿no?
Sí, no podemos ir a otras especies porque, o sea, no podemos echar las redes porque lo que pescamos es verdel. Uh-huh. Entonces, si yo echo las redes, por ejemplo, y pesco verdel, no puedo venderlo. Aunque procure evitarlo también, no puedo casi, porque entra casi, digamos, no voy a decir hasta la playa, pero casi. Uh-huh. Y cada año más. Estamos dejando descansar la especie, porque al haber menos captura, pues prolifera más. Uh-huh. Pero, por ejemplo, si estos barcos de cerco quieren salir a otra especie, también les resulta problemático, porque lo que pescan realmente es verdel, que es lo que hay. Nosotros tenemos que adecuarnos un poco a lo que hay, no lo que queremos. Queremos, pues eso, lubinas, ¿no? Siempre.
Sí, pero no está mal.
Lo que hay es verdel. Y pues eso, es problemático dejar de pescarlo también. Hace correr a la anchoa mucho. Si lo dejas mucho, también hace correr a la anchoa. Entonces también es bastante... es la cosa es complicada. Uh-huh. Yo creo que un 40, un 60 sería lo razonable.
Uh-huh. O incluso más, claro, si hay tanto. Porque aquí en tierra sí se aprecia la especie.
Sí,
se valora.
De hecho... Yo, por lo que he leído un poquitín, tiene más proteína que el bonito, el verdel. Ahora están diciendo que es bueno para el colesterol y toda esa historia. Uh-huh. Hombre, la sobreexplotación no es buena. Poner muchas toneladas en el mercado y que el mercado no pueda con las toneladas, como pasaba antiguamente, que poníamos lo que nosotros, el término que utilizamos es la bandera, ¿no? Porque hay un exceso de toneladas diarias. Entonces, eso tampoco. Uh-huh. Ahora no ocurre. Porque el precio se mantiene, más o menos estamos vinculados con lo que es el...
Sí, con el comercio, sí, lo que el comercio pide.
Con lo que puede.
Pero es una costera económicamente muy importante para vosotros, ¿no? Los barcos pequeños os sostienen un alto porcentaje, ¿no?
Sí, nos sostiene el 50% del año.
Claro.
Y nos lo han dejado en un tercio.
Porque el gasoil hay que pagarlo, ¿no? Y los arreglos y las reparaciones y las redes y el material nuevo... Sí. Lleva IVA, ¿no? Y hay que...
Sí, hay que hacer frente.
Nos lo regalan, ¿no?
Hay que hacer frente a todo, pero bueno.
Antes le decía yo a César, es una actividad subvencionada, es el famoso San Benito de la pesca, igual que la minería o igual que otros sectores económicos importantes, ¿no? ¿Y cuánto costaría el pescado si no tuviera esos apoyos o ese impulso también desde tierra?
Yo, por ejemplo, claro que estoy en la máquina y sé... A ver, nosotros los tripulantes no pagamos el combustible, por ejemplo, del barco, pero si tuviera que hacer frente al gasto, el armador tuviera que hacer frente al gasto euro a euro de combustible, al precio que está de mercado, por ejemplo, de la automoción, no, esto no sería viable. Uh-huh. No podría ser.
¿Tú cómo lo ves? ¿El pescado? ¿Es barato o es caro?
El pescado es barato.
En lonja.
En la lonja es barato.
Además, no quieres ir más allá, ¿no?
Es que esto es la ley de la oferta y la demanda. Sí. Si pescas mucho, pues claro, baja el precio. Mm. Si el pescado es bueno, pues el precio sube. Pero si es bueno y hay mucho, pues el precio baja. Mm. Esto es así. Pero hay una diferencia muy grande entre lo que vale, una diferencia enorme entre lo que vale el pescado aquí en venta y en lo que luego una persona lo paga en una pescadería. Mm. Eso sí que es algo sangrante.
Bueno, ¿y de futuro qué? Porque hay poca gente joven que se sume, ¿no? A este mundo. No vamos a decir ya de armadores o de empresarios, sino de tripulantes mismamente, ¿no? ¿Cómo veis la cosa?
Sí, el relevo generacional estaba cayendo un poquitín. Además, ahora, de hecho, nos piden más titulación, cada vez hay más normativa. Pues eso, lo que hemos estado haciendo toda la vida con unas titulaciones normales, pues ahora nos exigen despachar, el despacho es para que puedas ir a pescar. Con más titulaciones y...
Más preparación, sí.
Sí, pero...
¿Pero preparación dónde? ¿Cómo? Ya me han contado muchas veces que... ¿Dónde se prepara uno para ser patrón? Porque
en la Escuela Náutico-Pesquera de Formación Profesional. Uh-huh. Hay una en Gijón, hay otra en San Sebastián, en Santander también hay una. Esa es reciente. Me parece que se abrió hace... Pues unos... 25, 30 años por ahí.
Sí, sobre 30,
uh-huh. Sí. Ya, pero luego, sí, te ponen a los mandos de un barco y hay que localizar el cardumen, ¿no?
Sí.
Eso ya
sí,
es otra historia.
Ahora hay mucho adelanto. Uh-huh. Hay mucho aparato. Antes había que trabajar con los tiempos, las corrientes. pues lo que te hablaba antes de la vela y la pericia, y había que ser, había que pasar escalón por escalón, poco a poco, ir cogiendo conocimientos para ir a la mar. Ahora es mucho más, vamos a decir, más fácil.
Pero cuesta encontrar tripulantes buenos ya, ¿no?
Es que la juventud, a ver, en la mar es un oficio, es una forma de vida más que un oficio, es sacrificado. Sacrificado, tienes que dejar la familia, te vas, no trabajas 8 horas y luego sales y te tomas una cerveza y vuelves a casa. Es otra forma de vida diferente. Y eso, pues claro, no llama, no atrae. No atrae a la juventud, no la atrae.
¿Tú con el bonito cuántas semanas has pasado fuera seguidas?
No, bueno, nosotros ya hace unos cuantos años que no vamos, pero tampoco a la modalidad. Nosotros íbamos a Cebo Vivo, a Vivero, y entonces no se está mucho tiempo en la mar, pero hay barcos que están a bonitos. Yo la vez que más estuve a Cacea estuve 26 días. Uh-huh. 26 días, es que es tremendo, ¿eh?
¿Cómo se compatibiliza eso con una jornada laboral de 8 horas?
Pues eso yo no lo veo, vamos, no sé, no lo veo. Habrá alguien que, bueno, tenga por ahí ideas o cosas, yo no lo veo.
Te vas al camarote y ya tienes 16 horas para ti, ¿no? A jugar a la Play, ¿no?
Llega un momento que te habitúas a estar en el barco y, pues eso, como igual te da 26 que 36. Hombre, estás deseando. A veces tienes momentos que tienes un poco de añoro por llegar y tal,
No es tan bonito, ¿eh? No es tan bonito. Discrepo un poco, no
yo,
es tan
yo estoy
bonito.
Más acostumbrado a ir al bonito que a Adolfo. Y bueno, también 26 días creo que ha sido mi marea más grande. Y normalmente las hago ahora de 6, 5 días, 7 días. También las he hecho de 18, de 20. Sí. Bueno, te acostumbras.
No, pero claro, tenéis unos camarotes de lujo, dicen los viejos también.
Ya, sí. Hombre, el paso, la flota, el paso de ser flota de barcos de madera, ser flota ahora de acero, el paso ha sido descomunal, ¿eh? Esto es otras condiciones de vida, es otra cosa. Claro, yo ahora dices, oye, yo en el barco, pues no es que no tengamos pan duro. Es que el pan le hacemos para la comida, le hacemos para la cena, le hacemos para el desayuno. Toda la gente dice, pues claro, es que la evolución también ha llegado a la mar. Igual ha tardado más, pero ha llegado. Pero hoy en día es otra cosa.
¿Qué tal se come en el barco, por cierto?
Bueno, eso va en función del cocinero que tengas. Es como todo, vas a un restaurante de 3 estrellas y se comerá mejor. Bueno, hay veces que no, que iba a decir que en el bar del barrio, pero hay veces que no. En función del cocinero que haya. Pero bueno. Se sobrevive bastante bien. En cuanto a eso se sobrevive.
Pero no todo el día bocadillos, ¿no?
No, por Dios, no. Comida, pues como casa, normal.
Bueno. Ya ves que son preguntas de tierra, ¿eh? De tierra de adentro, ¿eh?
Sí.
De las cárcovas, vamos.
De las cárcovas, de ahí arriba.
Que yo soy nieto de Bastián, pero de la pesca nada, en el plato y poco,
buen sitio,
y poco más,
cárcovas.
¿No? Bueno, pues vamos a ir terminando. Y no sé, de futuro, ya decís que gente joven que se incorpore, pues que hay poca proyección, pero dentro de 15 años, este puerto, ¿cómo le veis? ¿Cómo va a funcionar? Cuando tú estarás jubilado ya, ¿no? Sí. Bueno, los dos estaréis jubilados ya, ¿no? Para entonces, pero...
Esperemos.
¿Pero qué?
Posiblemente estaremos jubilados.
Sí, hombre, yo espero que sí.
Espero, bueno...
A ver, hay gente... Viene gente joven, ¿eh? O sea, no, igual no viene todo lo que quisiéramos, pero viene gente joven. Viene gente joven y, oye, hay gente con ganas y, bueno, y hay barcos que hay hijos que lo van a sacar adelante de los patrones de ahora y, bueno, pues...
¿Se puede pagar una hipoteca trabajando en la mar?
Bueno, pues como en cualquier otro sitio. La mar lo que no cuentas es con un dinero seguro. Hay momentos en que la cosa va muy bien y momentos en que la cosa va muy mal. Para muestra estas 2 semanas.
Ya.
Dile a Pedro a ver el capital que ha echado en tierra.
Nada, muy poco.
Ya. ¿Y tú ahora necesitas un tripulante y lo encuentras? ¿En condiciones?
Sí, ¿sí? Extranjeros sí hay.
¿Extranjeros?
Sí, extranjeros sí.
O sea, pasa como está diciendo la hostelería, que quieren traer camareros de Sudamérica, ¿no? Para ocupar plazas de trabajo. Y
bueno, pero son gente que tiene ya titulaciones, tienen sus papeles en regla y están listos para embarcar. De hecho, Colindres pues tiene bastante...
Colindres hay bastante, sí.
Marinero de senegaleses y peruanos. Ha venido mucho.
Bueno.
Sí, y hay.
¿Ah?
Te vienen a preguntar y demás.
Bueno, sí. Pues muchas gracias por acompañaros. Yo creo que entre las preguntas tontas que yo he hecho y lo bien que habéis respondido vosotros, pues creo que los que están oyéndonos en esta mañana pues se han podido enterar de muchas otras cositas que no salen en el día a día y que, bueno, si no vienes aquí a lo mejor no se te ocurre preguntar, ¿no? salir pronto, porque vais a seguir, ¿no? Ahora es época de qué, noviembre y diciembre, chicharros, si sale algo,
sí,
sardina.
Aquí lo que hacemos es pescar pescadilla o merluza, y ellos pues ahora les viene la temporada de sardina.
Sí, sardina, ahora estamos en plena costa de sardina.
Lo que no hay, que hay crisis.
Está flojo, está la cosa floja, sí. Pero bueno, vamos tirando. Tampoco, bueno, sardina, si hay algo de chicharro, si hay algo de caballa, bueno, pues vamos haciendo un poco frente con cómo se puede. Vamos,
¿no? He oído que quieren cerrar la pesquería de la sardina, igual que hicieron con la anchoa en algunos sectores, ¿no?
Yo creo, es que creo, no te lo puedo garantizar al 100%, pero creo que en España no se puede pescar sardina en el Cantábrico. Uh-huh. Tenemos que ir a la octava B, que creo que es la octava B, que es la Francia. Uh-huh. Francia.
Pues ya
estoy. Y, a ver, si no lo hay que cuidar las cosas, ¿eh? Esto. A ver, un problema que hay pues puede ser la falta de gente joven que entra a la mar, y otro problema que hay es la sobreexplotación. Las cosas hay que cuidarlas. Yo creo que los biólogos nos abrieron un poco los ojos con el bocarte. Nos tuvieron ahí unos años sin pescar bocarte, y ahora el bocarte pues es humana. Todos los años hay mucho bocarte. Unos años es de mejor calidad, otros de peor, pero hay mucho bocarte y hay que seguir ese camino. Uh-huh. Hay que seguir ese camino.
Es una experiencia que ha servido en positivo precisamente para eso, ¿no? Sí, sí. Y creo que desde tierra también se ha comprendido, se ha visto así. Pedro, muchas gracias. Buena travesía, ¿eh? Y nada, pues a ver el año que viene qué tal serán las expectativas, ¿vale? Pues Adolfo, a ver si seguís trayendo economía a casa, ¿no? Trabajo, ¿no? Que es en definitiva lo que queréis. Nada de subvenciones, nada de eso, estar mantenidos ni sostenidos, ¿no? Que lo que queréis es pescar, ¿no? Que
exactamente.
Siempre ha quedado claro, ¿no? En el mundo de vuestro sector. Bueno, muchas gracias, y a seguir bien, ¿eh?
Muy bien, pues nada, hasta otra, aquí estamos.
Gracias.
Lo mismo.
Venga, adiós. Bueno, pues vamos a seguir desde la Cofradía de Pescadores San Martín de Laredo. Hoy veníamos aquí a celebrar al patrono del dicho gremio, y también tenemos que atender, aunque sea brevemente, pero tenemos que atender a la actualidad de nuestra villa, que mañana pasa por una prueba novedosa. ¿Cuál es? La primera subida a Seña, primera subida automovilística a Seña, que está ahora mismo pues en proceso con la gente de Beco, que es la que organiza esta actividad, esta propuesta. Al otro lado del teléfono tenemos a Alejandro Diego Amavisca, que no podía estar aquí con nosotros ahora mismo porque está volviéndose loco con la subida a Seña. Alejandro, buenos días, saludos.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo estás?
Muy buenas. Pues la verdad que un poco estresado, pero bien, aquí estamos dando los últimos retoques. Lo primero de pediros disculpas, porque me habéis pedido que esté ahí, pero vamos, que no me ha sido imposible. Y nada, estamos colocando ahora aquí en Seña unas chapas para que los coches no rocen en la parte baja en unos badenes. Uh-huh. Y nada, y a seguir ya luego en Laredo, porque empiezan a venir los primeros participantes para hacer las verificaciones técnicas y administrativas.
Ya, yeah, claro. Bueno, a ver, ¿de dónde sale esta movida, esta subida a Seña? Que ya intentasteis el año pasado, que yo sepa, igual quizá un poquito algún año anterior. Cuéntanos un poco qué objetivo tenéis.
Vale, la subida, como bien dices, empezamos hace 2 años a cocinarla. Pero la verdad que por una cosa o por otra, realmente hasta este año no se ha podido formalizar. Y aún así, este año nos ha costado muchísimo el llegar a que nos apruebe desde Fomento el permiso para poder realizar la prueba.
Ya, porque hay
finalmente, sí, hay un problema con el tema de la salida de la autovía.
De la rotonda, sí,
y
básicamente.
Eso es. Y bueno, pues parece que les hemos convencido, que ellos lo han entendido, y bueno, pues nada, nos han dado el permiso y estamos con ello.
Bueno, hay muchas preguntas que hacer y poco tiempo. Alejandro, ¿en qué consiste y cuántos van a participar? Así, muy brevemente.
Mira, hay 69 inscritos. Se sale desde Laredo, desde la curva donde estaba el antiguo almacén de maderas. Se sale hacia el alto de Laredo, se toma la rotonda en dirección contraria, se pasa por enfrente del puente de la autovía y se sube hasta Seña. En Seña los coches permanecen allí hasta que sube el último. Una vez que ha subido el último, vuelven a bajar. Aquí 4 mangas. La primera es una manga una manga de entrenamiento, y las 3 siguientes son clasificatorias.
Solo de subida, de bajada no.
No, de bajada no. Uh-huh. Bajada no. Y el mejor tiempo de los 3 es el que gana la subida. Hay 6 categorías diferentes y bueno, cada uno se disputa su título, que por cierto no está todavía adjudicado a nadie, por lo que ellos intentarán ir rápido para para poder ganar.
Porque es una prueba puntuable para el Campeonato de Cantabria.
El Campeonato de Cantabria, sí.
De montaña, ¿no? Se llama.
Eso, sí, Campeonato de Cantabria de montaña.
Bueno, ¿algún favorito, Alejandro? Seguro que sí, que los hay.
Sí, está Estrada, es un chico que está corriendo el Campeonato de España de rallies y Campeonato de Cantabria de montaña, y ese chico se perfila como el posible vencedor de la prueba. Y así, vamos, yo creo que si todo le va bien, yo creo que es el que gane.
Vale.
Luego hay gente de Colindres, de Laredo, que corren y bueno, pues nada, entre todos un poco.
Vale. Otra pregunta, Alejandro. El público, porque he visto esta mañana ya que habéis acotado las curvas, los márgenes, la raya, las cintas amarillas, las cintas blancas. ¿Hay alguna reseña al público que nos pueda estar escuchando y que mañana se vaya a poner en los márgenes de la carretera?
Sí, mira, muy importante no ponerse en los exteriores de la curva, sobre todo donde pone prohibido público. Hay unas cintas que pone prohibido público, no colocarse ahí. Porque si nos colocamos ahí, la prueba no da comienzo, ¿vale? O sea, no va a subir un coche de seguridad en cada pasada y va a estar viendo que todo es correcto. Nos podemos colocar detrás de las cintas amarillas. Sobre todo, si hay algún alto, el mejor sitio posible. O sea, para poder ver la prueba, en los altos, ¿vale? Es donde menos peligro corremos.
Las pasadas son, creo que hay una de entrenamiento a las 10, y luego las siguientes, ¿a qué horas?
Van seguido, ¿vale? Nos obligan a poner un horario, las 10, las 12, las 2 y las 4. Pero cuando se finaliza una, empieza la otra.
Claro.
¿Vale? Se finaliza, bajamos, o sea, si antes de las 10 podemos tomar la salida para la segunda pasada, se toma, porque puede haber imprevistos. Si esperamos después algún accidente o lo que sea, ya se puede retrasar.
Ajá. O sea que los horarios son estimados, digamos, ¿no? Si podéis adelantar un cuarto de hora, se adelanta un cuarto de hora sin problema, ¿no?
Sí, eso es.
Ya, bueno, se te habrán llegado ecos estos días de los vecinos, ¿no? Los afectados, porque cortar una carretera durante 6, 7, 8 horas, pues causa molestias. ¿Qué le decís a la gente? En este sentido.
Sí, vale. Hemos puesto en el diario un anuncio diciendo dónde se corta, qué se corta, las alternativas. La gente que esté en el tramo, es decir, que su casa de acceso a lo que es el tramo de carrera, sí, no está desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde incomunicada, ¿vale? Lo que se va a hacer es, entre pasada y pasada, cuando suba el coche de seguridad, si hay gente esperando a salir, le van a desviar o al Alto de Laredo, los que estén entre el Alto de Laredo y Laredo, o desde el Alto de Laredo hasta Seña, los van a desviar a Seña, ¿vale? Entonces, es decir, en esas horas que va a estar, cuatro veces van a poder salir de casa.
Bueno, es una información muy importante, ¿eh?
Eso es.
Sí. Una manga durará, pues esos 60, 70 minutos, lo que tarda en pasar cada minuto cada coche, me imagino, ¿no?
Son 69 coches cada 30 segundos. Si todo va bien, media horita está ventilado.
Bueno,
más o menos.
Vale, y abajo, pues bueno, ya tenéis acotada perfectamente la calle del Paseo. Y hoy estáis tratando de, a partir de las 2 de la tarde, limpiar, que va a ser la primera vez, por cierto, que lo vamos a ver. Yo por lo menos en mi vida he visto la calle Emperador libre de vehículos aparcados. Esto también es un reto, ¿no?
Sí, así es. La verdad que la policía local ha todo su interés desde el primer momento en el que comunicamos la intención de hacer la prueba, y se han volcado con nosotros, y la verdad que bueno, que es excepcional, y nos están ayudando muchísimo, y decir que nada, que muchas gracias y sobre todo gracias a la gente de Laredo y de Seña, la gente que vive en el tramo, y que perdón por las molestias, pero que a veces para hacer cosas tenemos que fastidiarnos algunos. Yo por ejemplo este verano no pude salir de casa desde las 8 de la tarde hasta desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la tarde porque se hizo la triatlón. Es un fastidio, pero queremos que se hagan cosas y la verdad que bueno, pues que hay que hacer esto.
Lo hablaba aquí antes con la alcaldesa y con algún concejal, que es una lástima la predicción meteorológica, porque podíamos llenar Laredo de mucho público que viene siempre a ver este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo la hostelería, pero también el comercio se podía beneficiar de una buena jornada, ¿no? Esa era la intención.
Pues sí,
la intención
es una pena el tiempo
de organización, ¿no?
Sí, eso es, claro, por supuesto. O sea, para nosotros, para mí lo más importante, esto lo hacemos por el pueblo. O sea, no lo hacemos, por supuesto, me gusta el motor y lo hacemos porque me gusta el motor, pero más que nada por el pueblo. O sea, para mí Laredo es donde vivo, es de donde soy y lo es todo. y bueno, si podemos hacer algo por el pueblo, que yo creo que esto es algo positivo, pues nada, intentaremos hacerlo este año y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, si se puede.
Y lo último, Alejandro, el bulo de ayer. Yo la verdad es que no me puedo creer cómo está el mundo, ¿eh?
A ver, cierto es que ha habido mucha, o sea, que no estaba decidido, como quien dice, hasta...
Miércoles,
eso es. El miércoles nos dieron el sí definitivo, ¿vale? Nosotros teníamos teníamos casi seguro, o sea, por decir un tanto por ciento, un 90% de posibilidades de que se hacía, pero hasta el miércoles no nos han dicho el sí definitivo. Y ayer nos llamaron de Fomento para tener una reunión, y en ese momento se generó un bulo y nada, y que la organización y que la federación había dicho que no se celebraba por el tema de la climatología. Nada más lejos de ser una mentira. Y bueno, pues nada, que se va a hacer y que estamos en ello.
En las quitanieves tenían que utilizar esa rotonda para no sé qué, para descansar.
Bueno, eso es.
Nada, pues son cosas que pasan, son cosas que hay. Gracias, sí, Alejandro, que salga muy bien lo de mañana.
Gracias a vosotros y saludos, y perdonad que no haya podido estar ahí, ¿eh?
Venga, no te preocupes, lo comprendemos. Ya sabía yo que el día de hoy iba a ser muy complicado para ti. Casi que lo intuía, ¿eh? Un abrazo y que salga todo perfecto.
Gracias.